desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La Dirección General de Inmigración del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos de Indonesia declaró que, en principio, Indonesia solo acepta a extranjeros o nacionales de otros países que puedan aportar beneficios al país. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Bambang Susatyo, apoya el fortalecimiento de la seguridad cibernética nacional a través de la cooperación regional de la ASEAN. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, ordenó a los ministros correspondientes que aceleraran la inversión en la conversión de carbón en dimetil éter, o DME por sus siglas en inglés, dijo el ministro de Inversiones. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, advirtió sobre una crisis al estilo ucraniano en Asia y pidió la unidad frente a la adversidad en busca de la seguridad y el desarrollo. Malaysia utiliza imágenes satelitales para detectar cambios en la Tierra. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La Dirección General de Inmigración del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos de Indonesia declaró que, en principio, Indonesia solo acepta a extranjeros o nacionales de otros países que puedan aportar beneficios al país. El Director General de Inmigración del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos, Silmi Karim, a través de una declaración escrita recibida el martes, dijo que el principio de la política selectiva es una directriz para los oficiales de inmigración para conceder permisos de entrada para los extranjeros que van a trabajar, viajar, invertir u otras visitas siempre y cuando proporcionen beneficios a Indonesia. Por lo tanto, dijo, inmigración tomará medidas firmes contra cualquier extranjero que perturbe el orden público y la economía en el país. Dijo que varios turistas extranjeros han sido deportados desde la semana pasada por funcionarios de inmigración. La inmigración aplica sistemáticamente las normas de forma educada y da prioridad a los principios humanistas. Esto se hace para no crear una imagen desfavorable de Indonesia a los extranjeros. De hecho, durante enero hasta febrero de 2023, la Dirección General de Inmigración ha deportado, detenido y disuadido a 630 extranjeros en toda Indonesia. se les impusieron medidas administrativas de inmigración por infringir las normas de inmigración. En la exploración de los problemas de los extranjeros que abusan de sus permisos de residencia, la inmigración implica y maximiza la coordinación con las partes interesadas pertinentes. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Bambang Susatyo, apoya el fortalecimiento de la seguridad cibernética nacional a través de la cooperación regional de la ASEAN. Además, Indonesia ocupa la presidencia de la ASEAN 2023. Esto se transmitió al dar un discurso de apertura virtual en el evento Web Summit Data Secure AI 2023 organizado por la Asociación de Big Data e Inteligencia Artificial en Jakarta el martes. Según Bambang, la urgencia de construir la cooperación en el sector de la ciberseguridad está detrás del nacimiento de la Estrategia de Cooperación en Ciberseguridad de la ASEAN. Afirmó que la Estrategia de Cooperación en Ciberseguridad de la ASEAN proporciona una hoja de ruta para la cooperación regional con el fin de alcanzar el objetivo de un ciberespacio seguro y fiable para los servicios públicos y las actividades en línea de las personas en la región de la ASEAN. Según él, la colaboración y cooperación de la ASEAN es una cuestión estratégica y crucial porque los piratas informáticos y los ciberdelincuentes también colaboran utilizando diversos espacios digitales. Empezando por el ciberespacio, la web obscura y el metaverso, con diversas tecnologías de última generación como el análisis de grandes volúmenes de datos, la ciencia de los datos, la inteligencia artificial y la cadena de bloques. En su opinión, la protección de datos es una cuestión importante en medio del avance de las tecnologías de la información. Además, añadió, la pandemia del COVID-19 ha impulsado la aceleración de la digitalización, la migración del sector empresarial y las actividades sociales de las personas hacia la era del ciberespacio y posteriormente hacia el metaverso. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, ordenó a los ministros correspondientes que aceleraran la inversión en la conversión de carbón en dimetiléter, o DME, por sus siglas en inglés, dijo el ministro de Inversiones o jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, Bahlil Lahadalia. El ministro afirmó que el presidente Joko Widodo transmitió la orden mientras presidía una reunión sobre este asunto en el Palacio Presidencial de Jakarta el martes. Bahlil dijo a los periodistas en el Palacio Presidencial de Jakarta después de la reunión que explicando que los esfuerzos para convertir o gasificar el carbón en dimetiléter es un paso para reducir la dependencia de las importaciones para satisfacer la demanda de gas licuado de petróleo. Esto, dijo Bahlil, se debe a que Indonesia todavía importa alrededor de 6 hasta 7 millones de toneladas por año e Indonesia reducirá lentamente las importaciones con la sustitución de dimetiléter. El ministro de Inversiones agregó que en la reunión también se discutió el desarrollo del proyecto de la planta de gasificación de carbón para convertirse en dimetiléter en el que está trabajando la compañía PT Bukit Asam junto con la compañía PT Pertamina y Air Products and Chemicals en la región de Muara Enim, Sumatera del Sur. Según Bahlil, el proyecto se encuentra actualmente en proceso de preparación para la emisión de un reglamento presidencial que cree se completará en un futuro cercano. El viceministro de Comercio de Indonesia, Jerry Sambuaga, cree que la entrada de comerciantes y gerentes de mercados de personas en el ecosistema digital puede aumentar la facturación y los ingresos en la gestión de mercados de personas. Jerry, a través de un comunicado oficial en Jakarta el martes, dijo que para fines de 2022, el Ministerio de Comercio había logrado la digitalización de 3.500 588 mercados populares y la digitalización de 250.062 comerciantes de mercados populares. En la transformación digital, el Ministerio de Comercio trazó criterios de digitalización que consisten en los aspectos de la digitalización de los mercados populares y la digitalización de los comerciantes de los mercados populares. La agrupación de digitalización está destinada a que el gobierno pueda mapear las sinergias de las partes interesadas, los pasos y los esfuerzos estratégicos tomados para lograr el éxito del programa. Según Jerry, el objetivo del Ministerio de Comercio se puede lograr a través de varias colaboraciones reales como pagos no en efectivo saludables, innovadores, seguros usando QRIS o CRIS con el Banco de Indonesia y Correos de Indonesia y utilización de plazas de mercado a través de Tokopedia y Tumbasin. El Ministerio de Comercio también continúa desempeñando un papel activo para facilitar a los actores comerciales que prestan atención al desarrollo de ecosistemas digitales en los mercados populares a través de actividades de divulgación y colaboración para la implementación de la digitalización de forma piloto en el mercado. El ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, quiere que los beneficios de la planta de Moringa en Indonesia sean aceptados por la comunidad internacional. Así lo transmitió el ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin, a través de una declaración escrita recibida por la Agencia de Noticias Antara en Jakarta el martes. Budi Gunadi dijo que la moringa es un alimento tradicional y una planta herbal indonesia como ginseng de Corea del Sur. Hizo esta solicitud a los responsables políticos relevantes durante su visita a la provincia Nusa Tenggara Oriental para monitorear los casos de retraso en el crecimiento el sábado. Las plantas de moringa tienen una serie de hojas, semillas y raíces que se pueden utilizar para diversos fines. Moringa ha sido conocida por mucho tiempo por la comunidad de Nusa Tenggara Oriental como una planta medicinal nutritiva, como planta medicinal nutritiva. Según el ministro, las hojas de moringa son ricas en nutrientes como proteínas, vitamina A, vitamina C, calcio y hierro. Por lo tanto, las hojas de moringa se utilizan a menudo como ingredientes o alimentarios o suplementos nutricionales para ayudar a prevenir o tratar diversas enfermedades. Aparte de las hojas, dijo, las semillas de moringa también tienen muchos beneficios. Las semillas de moringa contienen aceites esenciales que se pueden utilizar como biocombustibles. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, advirtió sobre una crisis al estilo ucraniano en Asia y pidió la unidad frente a la adversidad en busca de la seguridad y el desarrollo. Qin dijo esto en su primera conferencia de prensa el martes. Qin fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores en diciembre pasado, reemplazando a Wang Yi, quien fue ascendido a jefe de Asuntos Exteriores del Partido Comunista. Qin dijo que la estrategia del Indo-Pacífico liderada por Estados Unidos es, en realidad, un intento de formar un bloque exclusivo para provocar la confrontación mediante el establecimiento de una versión de la OTAN para Asia y el Pacífico. El objetivo, según Qin, es socavar la integración regional mediante la compartimentación y el corte de las cadenas de suministro. Dijo que el pueblo chino nunca aceptará ninguna forma de revisión histórica que desafíe el orden internacional de la posguerra y la justicia internacional. Malaysia utiliza imágenes satelitales de alta resolución con una precisión de enfoque de hasta 50 centímetros para detectar cualquier cambio en la Tierra en Cameron Highlands. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, en un comunicado de prensa en Kuala Lumpur el martes, declaró que la detección de cualquier cambio de suelo en Cameron Highlands puede ser más eficiente y eficaz. Esto se debe a que los satélites satélites utilizados pueden registrar actividades en la superficie terrestre de manera regular, repetida con una amplia cobertura y producir imágenes digitales de alta resolución. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre lograr la igualdad de género a través de la tecnología y la innovación digital. Hoy, 8 de marzo, es celebrado por la comunidad mundial como el Día Internacional de la Mujer. Es una conmemoración como forma de reconocimiento por los logros y roles de las mujeres adultas y niñas en todo el mundo. El tema de la conmemoración de este año es Digital. Innovation and Technology for Gender Equality. En general, muchas mujeres han tenido éxito en alcanzar altos logros en varios campos. No son pocas las mujeres que tienen la misma profesión que los hombres en todos los aspectos, incluso en el gobierno de su país. Pero hay una nota presentada por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que debería ser motivo de preocupación. Advirtió que con las condiciones actuales se estima que la igualdad de género solo se logrará en 300 años. Guterres transmitió esto en la apertura de la reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU el lunes 6 de marzo. En Indonesia, el gobierno sigue alentando la promoción de la igualdad de género y la justicia. Estos esfuerzos se llevan a cabo a través de diversos compromisos y buenas prácticas. La ministra de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil, Bintang Puspayoga, en el evento Anugrah Gatra Citra Wanita Indonesia 2023 en Jakarta el mes pasado dijo que desde el principio el Estado había dado instrucciones a todos los sectores de desarrollo para que priorizaran los principios de igualdad, justicia e inclusión. Las mujeres tienen un gran potencial y aporte a su entorno. La participación de las mujeres también es importante para lograr la igualdad de género y el desarrollo sostenible. El compromiso y las buenas prácticas emprendidas por el gobierno de Indonesia han comenzado a dar resultados. Al menos esto se puede ver en el aumento en la clasificación de Indonesia en el Informe Global de Brecha de Género 2022, publicado por el Foro Económico Mundial en julio de 2022. El puntaje del índice de desigualdad de género de Indonesia está en el rango de 0.697 en una escala de 0 a 1 y ocupa el puesto 92 entre 146 países. Por supuesto, es la esperanza de todas las mujeres indonesias que la igualdad de género y la justicia pronto se hagan realidad. El gobierno de Indonesia a través del Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil continúa creando sinergias con varios elementos para erradicar la brecha de género que aún experimenta la mayoría de las mujeres indonesias. Pero en realidad es responsabilidad de todas las mujeres indonesias poder lograr los resultados deseados. En relación con el tema del Día Internacional de la Mujer de este año, la tecnología y la innovación digital para la igualdad de género, no hay motivo para que las mujeres indonesias se queden atrás. Además, al observar los datos publicados por la Oficina Central de Estadísticas sobre el acceso a Internet según el género, las mujeres acceden a Internet en un 54,70%. Esta es una prueba de que las mujeres indonesias tienen acceso a la tecnología digital. Es deber y responsabilidad de toda mujer indonesia desarrollarse y empoderarse en términos de tecnología e innovación digital. Este esfuerzo supondrá prosperidad no solo para ellas, sino también para el entorno, el país e incluso el mundo. El empoderamiento de las mujeres indonesias en términos de tecnología e innovación digital con el apoyo de todas las partes sin duda acelerará el logro de la igualdad de género y la justicia. Feliz Día Internacional de la Mujer 2023. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 8 de marzo. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 8 de marzo de 1917, estalló la Revolución Rusa. El 8 de marzo de 1917, una revolución llamada Revolución de Febrero estalló en Rusia y derrocó al zar Nicolás II, nombrada la Revolución de Febrero porque en ese momento Rusia usó el calendario juliano, que ese día cayó el 23 de febrero. Ese día decenas de miles de Petrogrado o San Petersburgo salieron a las calles para protestar por la falta de alimentos que sufrieron. Las tropas reales intervinieron y estallaron disturbios. Una semana más tarde, el emperador Nicolás II fue derrocado y el reinado de los zar o emperadores de la tierra había terminado. Esta revolución estalló porque el pueblo ruso estaba harto del despótico y corrupto gobierno de zar ruso. El emperador Nicolás II disolvió repetidamente la Duma o el Parlamento ruso formado después de la Revolución de 1905, cada vez que la decisión de la Duma estaba contraria a su voluntad. Esta inestabilidad política causó el colapso de la economía rusa, junto con la pérdida que Rusia sufrió al unirse a la Primera Guerra Mundial. Tras el derrocamiento del zar Nicolás II, Vladimir Lenin, líder del partido bolchevique, regresó del exilio en Suiza y dirigió la Revolución Comunista en Rusia. Thank you. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 8 de marzo de 1942. Los holandeses se rindieron a los japoneses. El 8 de marzo de 1942, después de 2 meses de lucha, finalmente el ejército holandés, que había colonizado Indonesia durante 3 siglos, se rindió a las tropas japonesas. El 11 de enero de 1942, Japón declaró la guerra al gobierno holandés, invadiendo Borneo y Kalimantan y la isla Sulawesi. Después de eso, Japón continuó su invasión hacia Java. Las tropas japonesas llegaron a Jaffa desde el 14 de febrero. Las tropas británicas y australianas respaldadas por los holandeses no pudieron resistir esta invasión japonesa y finalmente el 8 de marzo de 1942 los holandeses se rindieron a Japón al firmar un acuerdo en Kalijati, cerca de Subang, Java Occidental. Este fue hoy en la historia de hoy.
Sempurnanya dirimu, bias sinar bola matamu, debarkan jantungku. Hai, senyum manismu ku tunggu, tuk warnai hari-hariku, terangi malamku. Relung wangi harum tubuhmu,
oyentes. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, ahora vamos a hablar sobre la asistencia para la compra de vehículos eléctricos entra en vigor en marzo. El gobierno de Indonesia continúa acelerando el desarrollo del ecosistema de vehículos motorizados eléctricos de batería, o KBLBB por siglas en Indonesia. Una forma es a través de un programa de ayuda a la compra de vehículos eléctricos cuya base de producción se realice en el país. Se espera que esta política aumente la asequibilidad más amplia del poder adquisitivo de las personas para los vehículos eléctricos. Por otro lado, este programa también tiene como objetivo atraer a los fabricantes de vehículos eléctricos para que inviertan en Indonesia. Esto fue transmitido por el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, en una conferencia de prensa de incentivos para vehículos motorizados eléctricos de batería en Jakarta el lunes 6 de marzo. En la web del Ministerio de Industria se indica que la política de ayudas a la compra de vehículos eléctricos entrará en vigor el 20 de marzo de 2023. El programa de vehículos motorizados eléctricos de batería está impulsado por las razones para aumentar la eficiencia de la seguridad energética y la conservación de la energía en el sector del transporte, así como la realización de energía limpia, calidad del aire limpio y respetuoso con el medio ambiente. La adopción masiva es un factor crucial para lograr ese objetivo. Sin embargo, la diferencia de precio entre los vehículos eléctricos ecológicos y los vehículos convencionales es un obstáculo en la transición al uso de vehículos eléctricos. Así que el gobierno indonesio reflexiona sobre varios países que han adoptado políticas de incentivos para fomentar la adopción de vehículos motorizados eléctricos de batería. En 2023, el gobierno brindará asistencia de 7 millones de rupias por unidad para la compra de 200.000 unidades de motocicletas eléctricas nuevas y de 7 millones de rupias por unidad para la conversión de 50.000 unidades de motocicletas convencionales de combustible fósil en vehículos eléctricos. El Ministerio de Industria, como autoridad para el uso del presupuesto de este programa, está preparando un plan de ayudas para la compra de vehículos eléctricos, por lo que se espera que esta política puede ser justo en el blanco. Por su parte, el jefe de la Agencia de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda, Febrio Cacharibu, dijo que esta asistencia gubernamental se prioriza para las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente las receptoras de crédito para pequeñas empresas y asistencia productiva para microempresas, incluyendo los clientes de electricidad 45 hasta 900 voltios. Esto es para fomentar la productividad y la eficiencia de su negocio. La Secretaria General del Ministerio de Energía y Recursos Humanos, Rida Mulyana, dijo que los usuarios de vehículos eléctricos podrían ahorrar 2,77 millones de rupias por año, mientras que el gobierno podría ahorrar 32 mil millones de rupias por año. Además, permite una disminución de 0,03 millones de toneladas de gases de efecto invernadero y un aumento del empleo. Mientras tanto, el consumo de electricidad aumenta en 15,2 GWh el año. Este fue mi Indonesia Duy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Fenomena, langit pun cerah, hilang gelisah bila engkau ada. Dan ku ingin tahu, mungkinkah ada yang istimewa bila ku menyapa. Telah ku coba untuk lupakanmu, tapi ku tak pernah.
karena bayangmu selalu hantuiku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Interactuarse con animales es una de las cosas que pueden aliviar el cansancio de la rutina. El parque de animales es una atracción turística familiar, respetuosa con el medio ambiente y orientada a los hábitats de animales en libertad. Es sin duda conocido por casi todos los indonesios. Sí, el Parque Safari de Indonesia. El parque que se construyó en 1980 en una antigua fábrica de plantaciones de quina está situado en la zona de Siberum, en la región de Bogor, Jawa Occidental, y sirve de amortiguador del Parque Nacional de Gunung Gede Pangrango a una altitud de 1.800 metros sobre el nivel del mar.
Yang perlu diketahui di Taman Safari Indonesia itu ada 4 pilar utama ya.
Lo que hay que saber en el Parque Safari di Indonesia es que hay 4 pilares principales. Uno es la conservación, el segundo es la educación y el tercero el aprendizaje y la ciencia, la investigación y luego el cuarto es la recreación o picnic. Quizás el público solo lo conoce como un lugar de picnic para atracciones y entretenimiento, aunque nuestro objetivo principal es la conservación y la educación.
Tema kita sebenarnya adalah konservasi dan edukasi. Nah, untuk produk sendiri kita
En cuanto a nuestros propios productos, hasta la fecha hay varios que son los favoritos de los visitantes. uno es el viaje safari alrededor de animales y luego interactuar para proporcionar comida a algunos animales y que se clasifican como herbívoros o comen plantas. Luego está el panda, Palacio de Panda, que se ha convertido en uno de los favoritos en los últimos 5 años.
Dibatasin 2 ekor panda dari Cina.
Yuska, encargada de comunicaciones de marketing para Parque Safari Indonesia Bogor, también reveló que el Parque Safari de Indonesia en Bogor tiene el hospital de animales más grande de Asia. Por supuesto, hay muchas maneras de explorar este parque de más de 50 hectáreas. Para los que tengáis espíritu aventurero, aquí también hay un safari nocturno. Uno de los orgullos del parque que el público debe saber: todos los sábados ofrecemos un safari nocturno. El safari nocturno es una excursión para ver animales por la noche. Esto solo lo pueden hacer en el Parque Safari de Indonesia en Bogor y Prigen y Batang. También está empezando a ser pionera en este safari nocturno, pero el proyecto piloto se encuentra en el Parque Safari de Indonesia en Bogor. ¿Tienes alguna idea para pasar tu fin de semana esta semana?
Untukku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyente, donde quiera que estén, nos volveremos a encontrar en el evento Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El segmento Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de RRI y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Memesan Makanan, que significa pedir comida. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Selamat Menikmati. Selamat Menikmati. Que disfrute. Esta conversación tiene lugar entre Dev Singh, un turista de la India, y el camarero. El mesero le sirve comida a Dev y luego desea que Dev disfrute su comida. Escuchemos su conversación.
Pesanannya sudah semua ya, Pak. Selamat menikmati.
Terima kasih.
Después de escuchar la conversación, daré vocabulario relacionado con el material de hoy. Lo pronunciaré despacio y puedes repetirlo después de mí. Selamat. Selamat. Felicidades. Menikmati. Menikmati. En español, disfrutar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. En español, significa que disfrute. En una conversación escuchas la frase Selamat menikmati. Selamat menikmati. En español significa que disfrute. En la pronunciación hay palabra selamat. Selamat. Que se puede utilizar para transmitir saludos de esperanza. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Que significa que disfrute. Es un saludo para expresar la esperanza de que alguien pueda disfrutar de su comida, para transmitir esperanza de que una actividad esté en buenas condiciones. La palabra selamat puede ir seguida de la actividad en cuestión, como menikmati, menikmati, que significa disfrutar. La palabra selamat tiene muchas funciones dependiendo del contexto del uso y de la palabra que le sigue. Además de transmitir saludos de esperanza, la palabra selamat se puede utilizar para saludos relacionados con el tiempo, como selamat pagi. Selamat pagi, que significa buenos días. Selamat siang. Selamat siang, que significa buenas tardes. Y selamat malam. Selamat malam, que significa buenas noches. Selamat menikmati a menudo se encuentran en restaurantes o se expresan en situaciones formales cuando hay un banquete. La frase selamat makan, que significa buen provecho, se relaciona con las actividades de makan, que significa comer. Selamat menikmati, que significa que disfrute, más significativo porque para los indonesios, sentir el placer de la comida es más importante que simplemente comer. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos la conversación otra vez.
Pesanannya sudah semua ya, Pak. Selamat menikmati.
Terima kasih.
Oyente, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Selamat Menikmati. Esperemos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre idioma indonesio. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. Les presentaremos una canción en el idioma local titulada Arang Tampurung. La canción Arang Tampurung, Carbón de Cáscara de Coco, es una de las canciones más populares de Manado y tiene muchas versiones en YouTube. La letra trata sobre una persona cuyo corazón está roto por su amante. Resulta que su amante le eligió solo para vengar las acciones de los demás. Considera que el corazón de su amante fue más negro que el carbón de cáscara de coco. Bueno oyentes, aquí está la canción Arang Tampurung de Gunawan. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.